cansado de esperar. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta, lo que podemos ganar. Una cosecha de canto, un paraíso tropical. No me importan los colores ni la magia electoral. Con todo y eso me quedo, este es mi país natal. Está cansado de esperar la prosperidad que huele y tan difícil de alcanzar. Pero si tú oyes mi canto y la voz se hace regar, tenemos la tierra fresca que tus hijos sembrarán. No me importan los colores ni la magia electoral. Con todo y eso me quedo, este es mi país natal.
Buenas tardes, bienvenidos a Caribe Sur. En este domingo les acompaña Alessandra Hernández a través de Radio Cultura 97.9 FM. Escuchábamos a Carlos Baute con Yo me quedo en Venezuela. Y hoy nuestro invitado está en España. José Luis Aparicio es un joven cineasta cubano, pero está de residente en la Academia de Cine. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alessandra, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y muchas gracias por la invitación.
Y gracias a ti por acompañarnos, porque estuviste ayer celebrando tu cumpleaños, ayer primero de abril. A ver, ¿cómo fue ese festejo?
Sí, justamente. No, todo muy bien, celebrando por acá con amistades y colegas en Madrid.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus cumpleaños en Cuba, en tu ciudad natal? ¿Qué recuerdas de aquellos cakes y de esas piñatas que seguramente tuviste, verdad?
Sí, claro, sobre todo de niño, que se estilaba un poco más hacer este tipo de fiestas como más tradicionales y con la familia y con los compañeros de la escuela. Ya después, como en la adolescencia y en la primera juventud, ya los cumpleaños variaron un poco y lo que hacíamos era salir con los amigos y bueno, estar por la ciudad, visitar los lugares como donde se reunían los jóvenes y donde había música en vivo. Era un poco más bohemia la estructura del cumpleaños. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de esos días en Santa Clara, que es donde yo nací, en el centro de Cuba.
Claro, ¿recuerdas algún cake en particular o alguna piñata, digamos, que tuviera una forma que a ti te gustara o que dejara una impronta en ti?
Bueno, no creo particularmente así, no, pero bueno, los recuerdos que tengo más claros son recuerdos de mi infancia con personas específicas que luego ya después no estuvieron, como una de mis bisabuelas. Y bueno, tengo esas fotos y esos recuerdos de mis primeros cumpleaños hasta los 6, 7 años, donde había personas muy especiales en mi familia, y lo celebrábamos en la azotea del edificio donde yo vivía, al aire libre, y tengo más recuerdos sobre todo de la atmósfera y de las personas que estaban más que particularmente de estos elementos, pero bueno.
Partir antes de que sea demasiado tarde.
Bueno, yo creo que no hay una respuesta correcta a esa pregunta o una respuesta definitiva a esa pregunta. Yo creo que depende de cada cual. Son decisiones respetables cada una de ellas. Yo mismo he atravesado en mi vida por diferentes momentos donde he tenido opiniones distintas al respecto y tengo amistades y personas muy cercanas que han tomado decisiones vitales. Tanto de un lado como del otro, tanto quedarse en Cuba en este caso o emigrar, o han estado un tiempo fuera de Cuba y después han regresado, o se han ido definitivamente, o por lo menos con un matiz bastante definitivo por el momento. Entonces yo creo que no hay respuestas a eso, solo depende de la brújula personal de cada cual y también de las circunstancias y los contextos. En mi caso, a mí siempre me interesó la idea de permanecer en Cuba, de vivir allá y de hacer mi obra, de continuar mi trabajo allá en el cine. Pero justo en los últimos 2, 3 años, la idea de estar un tiempo fuera, de emigrar, pues se fue instalando más en mi cabeza, producto de que las circunstancias en Cuba se hicieron más difíciles, se hicieron más opresivas, más complicadas, de manera incluso directa hacia mi persona y hacia personas muy cercanas a mí. Entonces llegó el momento como para tomar la decisión de al menos estar un tiempo fuera de Cuba, tomar un aire, desarrollar proyectos, intentar conocer un poco más el mundo, pero tampoco creo que esta decisión sea, se le pueda decir definitiva. Yo no sé todavía qué va a pasar en el futuro y estoy seguro de que en algún momento querré regresar o podré regresar a Cuba y podré tener una vida y desarrollar un trabajo allá. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que nada de esto puede ser decidido de manera tajante o definitiva, ¿no? Pero sí es importante seguir conectados, quizás no tanto de manera física estando en el territorio, pero sí es importante estar conectados con el país, no de una manera tóxica, pero sí estar conectado con la gente, con los recuerdos, con los espacios, con seguir desarrollando una obra y generando también un estado de opinión respecto a tu país, ¿no? Sobre todo si pasa por momentos adversos, como tú decías, es importante no desconectarse del todo y hacer desde el lugar en el que uno esté en el mundo todo lo posible porque las cosas en el país de cada cual puedan mejorar.
Sí, así es. Bueno, José Luis Aparicio estudió dirección de cine en la Universidad de las Artes, Cuba, de 2013 a 2018. Durante la cursada de esta carrera, realizó varios cortos y luego ya más profesional fue creador de Sueños al Pairo, mediometraje documental. También de Tundra, corto de ficción, que ha sido uno de los más presentados y laureados en distintos festivales internacionales, y del corto El Secadero, también de ficción. Actualmente, José Luis, estás como residente de la Academia de Cine en España, porque estás abocado a tu proyecto del primer largometraje que estás llevando a cabo, El Mar. Háblanos un poco de la historia de esta serendipia, si se puede llamar así, que tuviste luego de descubrir a Fernando Villaverde y a su esposa Miñuca con esta joya que es el mar.
Bueno, la historia del mar, como tú dices, viene de un descubrimiento, en este caso muy particular, ¿no? Pero que también se podría extender de manera simbólica a otros autores. El descubrimiento de la obra de Fernando y Miñuca Villaverde, dos cineastas cubanos que aún viven acá en España, pero que surgieron como creadores en los años 60, en los inicios del ICAIC y del llamado cine revolucionario cubano. Y realizaron en Cuba varios cortometrajes, dos de los cuales sobreviven y que son para mí dos de las obras más hermosas filmadas jamás en la isla, un corto documental, El Parque, y un corto de ficción, Elena, que ambos atravesaron por diferentes circunstancias de censura. Y luego este largometraje, El Mar, que fue el único largometraje que filmaron en Cuba. Es un largometraje que se filmó, se editó y luego de tener un primer corte de montaje fue censurado por la dirección de entonces del ICAIC, el Instituto de Cine Oficial en Cuba. Y luego los autores tuvieron que emigrar, tuvieron que dejar Cuba, estamos hablando de años 64, 65, para nunca más regresar. Y el mar ahora mismo está desaparecido, ¿no? Es decir, es un filme desaparecido que no consta en los archivos, que a lo mejor está extraviado o a lo mejor se ha perdido definitivamente. Y luego de que yo conozco la obra de estos autores, no solamente la que sobrevive, de la que hicieron en Cuba, sino la obra que realizaron luego en Estados Unidos, que vivieron en Nueva York y en Miami, realizaron una obra de cine experimental y documental muy relevante y muy poco conocida todavía, y de entrar en contacto con ellos y empezar a cartearme a finales del 2019 y de empezar a escribir y a trabajar sobre su obra como crítico y curador, pues me interesó muchísimo, ¿no? Crear un proyecto cinematográfico alrededor de esta película perdida, alrededor del mar. Y entonces un poco lo que es este proyecto de largometraje que tengo, una especie de palimpsesto alrededor de este pretexto de recuperar esta película perdida, ¿no? De recrear estas imágenes desaparecidas, de capturar desde estos tiempos el espíritu que tenía ese filme y de alguna forma generar una respuesta simbólica, ¿no? A todos esos actos de censura, de borradura, de secuestro de gran parte del imaginario cultural cubano, que no era exactamente el imaginario hegemónico, el imaginario permitido o preferido por la dirección política y cultural. Entonces, como otros autores, ¿no? No solamente Miñuki Fernando, otros autores cubanos que en esa década de los 60 y en décadas posteriores hasta el día de hoy también han sufrido censura sobre su obra e incluso cosas mucho peores sobre su persona. Y bueno, así surge El Mar, que es una película de ficción alrededor de esta película de ficción que no existe, pero de la que sí existen algunos elementos como el guión original, la música y los recuerdos de estos cineastas. Entonces es una película sobre la memoria, sobre las dos historias, ¿no? La historia en mayúsculas colectiva de un país, de un proceso social tan particular como la Revolución Cubana y las pequeñas historias, las historias humanas íntimas, que son las que le interesaban a Miñuca y a Fernando, y la tensión que existe entre estas dos historias, ¿no? La historia en mayúsculas y la historia en minúsculas. Y bueno, la película, a partir de dispositivos de ficción que son más cercanos a mi sensibilidad, pues establece esta búsqueda, esta reconstrucción de ese filme fantasma que es El Mar.
Es decir, que tú, pues por supuesto, previa investigación y conexión con esos realizadores, vas a recrear de alguna manera la película. ¿Es así?
Sí, dentro de mi película, que tiene personajes construidos de ficción, va a haber una recreación de fragmentos, de secuencias, de escenas de esa película, a partir del guión, a partir de la investigación que yo he realizado, como tú dices, pues vamos a recrear, a hacer como una especie de reenactment o de resurrección de esa película, como si fuera una especie de falso archivo, ¿no? Digamos, pero bueno, es como recrearla para de alguna forma recuperar su espíritu.
¿Y la vas a filmar en España?
Bueno, la idea, no sé si precisamente en España, pero la idea es que se filme fuera de Cuba, en el sentido de que es un filme cuyas temáticas están muy relacionadas con la idea de la diáspora, con la idea del exilio, y como ese fue el destino de estos realizadores, el destino actual mío y de muchos cineastas de mi generación, pues es un poco una respuesta, ¿no? A esta gran interrogante de lo que significó y lo que sigue significando el exilio para los creadores, en este caso creadores del cine cubano. Y la película se viene a tratar de responder este interrogante, ¿no? ¿Cómo podemos volver a un tiempo y a un lugar que ya no existen? Entonces la idea es poder recrear esa Cuba que no está a nuestro alcance desde el exilio. Entonces un poco también ese es uno de los retos creativos de la película, ¿no? Estas secuencias que en teoría se filmaron en Cuba, cómo registrarlas y capturarlas sin tener el acceso al paisaje físico de la isla. Pero bueno, eso también me parece muy emocionante, ¿no? Porque nos permite jugar más y un poco literalmente jugar con esta idea de un país artificial, ¿no? Una patria artificial desde el exilio, que es un poco esa experiencia que tenemos a veces los exiliados en general, ¿no? Nos construimos este país y este país imaginario, este país idealizado en nuestras cabezas y en nuestras vidas cotidianas.
Sí, estamos conversando con José Luis Aparicio Ferrera, director de cine, crítico, curador. Vamos a escuchar ahora a Los Borichas y Beatriz Luengo con Ojalá Pase.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Escuchamos Ojalá Pase con Los Borichas y Beatriz Luengo. Como comentaba anteriormente, José Luis Aparicio Ferreira es, además de cineasta, crítico, promotor cultural y curador. Y ha estado presente también en festivales, distintos festivales del mundo, incluido el BAFICI, que es el Festival Internacional de Cine. Cuéntanos un poco, José Luis, de tu participación en este festival. Estuviste con Tundra, ¿cierto?
Estuve con Tundra y estuve antes con Sueños al Pairo también. Es decir, las dos últimas ediciones que han ocurrido en 2020 y 2021, estuve participando con estas dos películas. Y bueno, nada, ha sido siempre un gran honor que mis proyectos cinematográficos sean seleccionados en el BAFICI. Con Tundra estuvimos en la competencia internacional, lo que significa, bueno, es un gran privilegio porque es un festival que respeto muchísimo por la trayectoria que tiene, por la curaduría que hacen y realmente poder participar de un concurso con una selección tan rigurosa, junto a películas de cineastas que admiro un montón y que son referentes. Mis cortos, mis mediometrajes se puedan exhibir allá en Buenos Aires, que es un festival además con una gran afluencia de público, con una gran tradición y con muchos cinéfilos que participan en sus actividades, pues fue lindísimo. Y en el caso de Sueños al Pairo fue el estreno mundial de la película, porque este era un documental que yo codirigí junto a Fernando Fraguela, un compañero cineasta que estudió conmigo en la carrera.
Que te acompaña que, también siempre, ¿no?
Sí, es parte del grupo creativo, las personas que estamos más cerca, sí, de la productora independiente Estudio ST, que entre todos un poco como que colaboramos en los proyectos de uno del otro. En caso de Fernando, solo hemos codirigido en el caso de Sueños al Pairo, pero también hemos colaborado en otros proyectos. Y bueno, esta película estuvo censurada, o sea, está censurada todavía en Cuba, pero fue censurada a principios del 2020 cuando se iba a presentar en un festival de cine joven que en ese momento entonces fue cancelado por el gobierno y que aún se mantiene cancelado hasta el día de hoy. Y fue justo antes de que empezara la pandemia y de que empezara todo el recrudecimiento de la represión en Cuba, sobre todo contra artistas e intelectuales independientes. Entonces, fue un gran privilegio que un año después de la censura, el BAFICI haya estrenado mundialmente Sueños al Pairo y de que después haya podido comenzar su recorrido de festivales. Así que estoy súper agradecido al festival y a sus curadores, a su comité organizador por darme el espacio en este par de ocasiones, y ojalá que en el futuro mis próximas películas se puedan seguir viendo allá en Buenos Aires como parte del BAFICI.
Sí, justamente, José Luis, tú has comentado que el realismo está agotado y que una de las maneras precisamente de eludir la censura no es solo, supuesto que es importante la divulgación, pero que no está solo en ese momento de divulgar la obra o de promover la obra, sino también en el momento creativo, con un trabajo estético y narrativo distinto. Y por eso tú recurres, digamos, a géneros como la ciencia ficción, fantástico, el cine negro y, bueno, justamente Tundra es una representación distópica de La Habana contemporánea, ¿no?
Sí, precisamente. Bueno, un poco para matizar lo que dice, a mí me interesa mucho por mis gustos cinematográficos, por la sensibilidad que he ido desarrollando en mis películas, trabajar con los géneros cinematográficos porque los disfruto mucho, me gusta la mezcla de géneros y las posibilidades estéticas y narrativas que traen a la hora de construir una película de ficción y estos géneros que mencionas que utilizo tanto en Tundra como El Secadero, géneros como el neo-noir, la ciencia ficción, el caso de Tundra, los elementos fantásticos, un poco de cine de horror, el thriller, son géneros que son como recursos. Y herramientas que me interesa mucho utilizar en mi cine, pero no solamente por una idea de evadir la censura. Lo que suele pasar con estas películas es que películas como Tundra, que enrarecen tanto la realidad cubana, que no son películas estrictamente realistas, en un sentido como más clásico del término, que suelen ser películas que pasan un poco más por debajo del radar de la censura en Cuba, yo creo que porque muchas veces los censores no las entienden o no entienden el contenido político que está en ellas y les parece mucho menos, digamos, censurables o menos agresivas o menos contestatarias que películas mucho más realistas, más directas, o documentales como Sueños al Pairo, ¿no? Que van directamente a una historia real y que son mucho más transparentes en cuanto a su comentario sobre la realidad cubana y la historia reciente de Cuba bajo la revolución. Con Tundra, por ejemplo, creo que esto es algo que podría escapar más a la mirada de los censores, pero no lo hago exactamente para evadir la censura, lo que pasa cuando lo haces, sino porque me interesa mucho trabajar con esa materia cinematográfica del cine de género y porque además es una especie de reacción a la tradición cinematográfica cubana, al canon cinematográfico cubano, que suele ser muy realista, que suele quizás huir de este tipo de exploraciones desde el cine de ficción, que sea como marcado más por los caminos de la comedia costumbrista, del melodrama social, del cine histórico, quizás más didáctico, y aunque ha habido grandes películas en la tradición del cine cubano, no es un cine que a mí me interese hacer, y un poco para reaccionar a esa tradición, que es sobre todo una tradición impuesta por el ICAIC, es decir, impuesta desde el Instituto Oficial de Cine, desde los centros hegemónicos que controlan, que han controlado y controlan todavía la cultura y la creación artística en Cuba, pues mi reacción también pasa por eso, ¿no? Por hacer películas mucho más raras, por hacer películas que trabajen más el mundo onírico, el inconsciente de los personajes, sus subjetividades en el margen y nada, es una reducción también a la manera en que se ha representado a Cuba, a este imaginario que me parece muy gastado ya, lleno de clichés y de lugares comunes sobre la isla y su realidad. Y creo que este cine, que no solamente está en mis películas, sino en otras películas de cineastas más contemporáneos, pues está abriendo, está ensanchando. La manera en que se puede mirar a Cuba desde el cine y está complejizando y profundizando en esa realidad que quizás ya se le escapa por su complejidad a un realismo más tradicional.
Claro, ¿crees que esto también de alguna manera te preserva de incurrir en no solo en clichés, sino también de desarrollar una producción que pueda bordear lo panfletario, es decir, utilizar o recurrir a este tipo de narrativa o de propuesta estética, ¿no?
Claro, sí, siempre que se pueda evitar, a mí nunca me ha interesado lo panfletario, lo propagandístico, ni siquiera respecto a ideas que comparto, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, trato de huirle mucho a todo ese tipo de discurso, todo el tipo de discurso que es directo, que no tiene matices, que no es polisémico, que no soporta diferentes tipos de interpretación, diversas lecturas, todo ese tipo de discurso como más chato, más unidimensional, pues trato de evitarlo en mis películas. No sé si lo consigo, pero por lo menos lo intento, porque creo que es muy fácil en el caso de la realidad cubana y de los diferentes bandos políticos que están alrededor de la realidad cubana, que están en el espacio político cubano, es muy fácil caer en el maniqueísmo, en lo propagandístico, en lo panfletario, como tú dices, en verlo todo blanco y negro. Me parece a mí que la realidad cubana es muy particular, muy compleja, muy difícil de enunciar a veces. Entonces yo creo que toda esa riqueza y ese caos interpretativo que puede tener la realidad cubana es muy interesante y muy rico a la hora de hacer arte, de hacer cine, ¿no? Y creo que eso trato de que esté en mis películas, ¿no? En películas, sobre todo en mi cine de ficción, trato de que todo ese caleidoscopio enrarecido de la realidad cubana pues entre en las cosas que hago.
José Luis, estar al pairo es algo así como estar a la expectativa.
Sí, claro. Y también estar a la deriva un poco también, ¿no? Estar un poco perdido, a expensas de la suerte, de lo que pueda suceder, de la providencia, ¿no? Un poco también. Sí.
Sueños al pairo es una línea de una canción de Mike Porcel, que es Diario, y la escogiste para el título de este documental, específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué esa línea? ¿Por qué Sueños al Pairo?
Bueno, estas son decisiones a veces que no son tan conscientes, son como intuiciones que uno tiene y que le parecen correctas desde el inicio y las mantiene porque uno siente, ¿no? Que debe ser así. En este caso, Fernando y yo, que dirigimos la película, lo tuvimos como claro casi desde los inicios del proyecto, es decir, desde 3, 4 años antes de que la película se terminara, porque estuvimos todo ese tiempo pues filmando y editando e investigando. Sobre todo creo que porque Diario es de todas las canciones de Mike Purcell, creo que la que siempre nos gustó más, nuestra favorita, no, nos parece una de las grandes canciones de la música cubana y quizás de la música en español, si se nos permite decirlo. En todos los sentidos, con una complejidad musical y lírica fabulosa, y siempre nos emocionó mucho la canción y nos permitía diferentes lecturas, diferentes relaciones con la película que estábamos construyendo, esa melancolía que hay en Diario, que creo que también está en el tono del documental, y esa línea, ¿no? Que está casi a los inicios de la canción. Desde que estábamos como buscando un título para el documental a los inicios del proceso, pues Sueños al Pairo nos pareció correcto. Y yo creo que tiene mucho que ver también de que la película también es sobre, un poco puede encapsular algunas de las ideas centrales de la película, ¿no? Como una vida, como la plenitud de una vida personal, familiar, creativa, se ve también despedazada, interrumpida. Destrozada ha sido de un momento a otro, ¿no? Por la intolerancia política, por extremismos, por diferentes manifestaciones fascistas que en aquel momento y hasta el día de hoy mantiene el régimen cubano, ¿no? Como un artista como Mike Porcel y su familia tuvieron que sufrir tanto repudio, tanto acoso, tanta violencia de todo tipo, tanto ostracismo, solo por tomar una decisión personal e inalienable, ¿no? Que es decidir vivir fuera de Cuba, como alguien es castigado de esa manera, y todos sus sueños entonces quedan como decíamos, al pairo, a la deriva, en vilo, y un poco la película se construye alrededor de ese suceso, de esa historia. Y también de cómo alguien como Mike, que es un artista, una persona maravillosa, pues logró sanar y reconstruirse y comenzar de nuevo su vida fuera de Cuba luego de que pasara este periodo oscuro y seguir con su obra. Y no sé, creo que tanto esa línea como Diario en general, que es la canción también que cierra la última escena del documental, pues contienen, ¿no? Todo este recorrido vital. De Mike Porcel y de tantos artistas y ciudadanos cubanos en general que sufrieron. los embates de la censura y de la opresión y del extremismo político en esa época y hasta el día de hoy.
Y hablando de temas, José Luis, estamos conversando con José Luis Aparicio Ferrera, hablando de temas significativos, vamos a escuchar ahora a Jorge Drexler con Al otro lado del río.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
Escuchábamos a Jorge Drexler con Al otro lado del río. Este tema, como sabemos, ganó un Oscar en 2005 y un Goya en 2011 ganó Drexler, pero con Que el soneto nos tome por sorpresa. Drexler, músico uruguayo destacado, tiene en su haber un Oscar y un Goya. José Luis, tú apuntas hacia esos premios en un futuro, claro.
Bueno, no sé, ojalá, ¿no? No porque los premios sean tampoco por lo que uno hace esto, pero ayudan un montón para que las próximas películas y proyectos de uno se puedan concretar y materializar. Es bueno si los proyectos anteriores han tenido algunos premios y bueno, un Goya o un Oscar sería maravilloso. Creo que tanto yo como mis productoras lo agradeceríamos un montón, porque el proceso de levantar una película siempre es complicadísimo, pero bueno, son premios muy difíciles de entrar y bueno, sería un honor, por supuesto, pero de momento lo que siempre pienso es en llevar los proyectos adelante, poder estrenar las películas y ya después todo lo que pase, bueno, pues bienvenido.
Claro, a tus 29 años, sin embargo, ya despuntas como una carrera bastante importante y seguramente has tenido desafíos. Cuéntanos cuáles han sido los más importantes y cómo los has superado.
Bueno, ya el hecho de querer hacer cine en Cuba es como una gran locura y representa un gran desafío. Es decir, las condiciones para hacer cine en cualquier parte del mundo siempre tienen que ser condiciones muy especiales. Es muy complicado levantar una película, sea en Estados Unidos, sea en España, sea en Argentina, sea en Cuba, pero en un país subdesarrollado como Cuba, donde hay tan poca infraestructura, donde no existe una industria cinematográfica como tal, donde además todo está centralizado en un instituto oficial de cine que tiene 60 años, que está totalmente desactualizado respecto a los diferentes cambios que ha vivido el cine como arte y como industria a nivel internacional. Pues nada, es complicadísimo y sobre todo en la época en que yo empecé a estudiar cine, donde ni siquiera había un reconocimiento de ningún tipo a los cineastas independientes que operaban de alguna forma de manera alegal, sin ningún tipo de protección o de ley que los protegiera. Es algo que ya existe un poco más, pero que aún sigue estando supeditado a estas estructuras oficiales y por tanto cineastas determinados o películas determinadas que de alguna forma no estén alineadas con la política cultural oficial del régimen, pues quedan al margen, quedan totalmente imposibilitados, ¿no?, de participar de esta nueva infraestructura que existe. Entonces, todavía no hay una ley de cine real que nos ampare como si la hay en otros países de América Latina, y eso les ha permitido a esas cinematografías pues pues prosperar en el siglo XXI y colarse en los principales certámenes y eventos a nivel internacional del cine. Entonces, ya el hecho de querer hacer cine era algo desmedido, desmesurado. Pero bueno, creo que también para hacer cine en cualquier parte uno tiene que ser un poco testarudo. Y el cine que hemos hecho hasta ahora, el que hicimos en Cuba, fue un cine hecho casi que de manera muy guerrillera, con el apoyo de amigos, con el apoyo de la familia, con muy poco dinero, pero con mucha creatividad, mucha imaginación. Y nada, yo creo también que eso ha sido hermoso. José Lezama Lima, el escritor cubano, decía que solo lo difícil es estimulante y realmente ha sido difícil y por lo tanto el doble estimulante poder sacar adelante nuestros proyectos y poder hacer que se proyecten en los eventos internacionales de tanto renombre a los que algunos de estos proyectos han ido en los últimos años. Yo creo que eso habla de la persistencia y de la creatividad del movimiento independiente de cine en Cuba, al que me siento muy orgulloso de ser parte, pero como te decía, desde la precariedad económica, desde la falta de infraestructura, desde la falta de internet o que teníamos hasta el otro día en Cuba, que todavía sigue siendo muy complicado de manejar, sobre todo a la hora de pensar en la distribución de las películas, la censura y el poco apoyo, la desidia, ¿no? Del Estado cubano hacia nuestras producciones independientes. Todo eso son grandes obstáculos que por suerte creo que hemos podido sortear para que exista, creo que yo, este cine cubano, este nuevo cine cubano, porque son estas películas independientes producidas de esta manera.
Claro que, por cierto, acabas
Claro.
de curar una muestra de cine independiente cubano que está disponible en la plataforma Cubic TV. Háblanos un
Sí.
poco de esta muestra.
Claro, como te venía diciendo, son estas películas independientes las que existen. O sea, el cine cubano del siglo
Sí.
XXI prácticamente que existe y se ha visto y se ha premiado y se ha discutido a nivel internacional es este cine independiente. Y es un poco a lo que responde esta muestra en Cubic TV. Es una retrospectiva de 16 películas, 8 largometrajes y 8 cortometrajes, realizados sobre todo en la pasada década, es decir, películas producidas y estrenadas entre 2011 y 2021. Aproximadamente, que dan fe, ¿no? de la madurez estética, narrativa, productiva de este cine independiente cubano y de el nuevo imaginario respecto a Cuba que se ha ido construyendo en estas películas. Es una muestra muy diversa, donde hay cabida para muchas maneras de ver, de ver y representar Cuba, desde géneros muy, muy distintos. Hay cine documental, cine de ficción, cine experimental, cine híbrido, cine de género, cine de arte y ensayo. Es decir, es una muestra que pretendimos, Catherine Bisquet, la co-curadora y yo, con el apoyo de la organización CADAL, presentara, ¿no? a los espectadores, en este caso de Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Pues un panorama lo más inclusivo posible, ¿no? De lo que ha venido sucediendo en el cine cubano independiente aproximadamente en los últimos 10 años, y espero que sea la primera edición de algo que podamos mantener y prolongar en el tiempo, ¿no? Que son estas muestras periódicas del cine cubano para que los espectadores argentinos y de América Latina en general puedan conocer no solamente estas nuevas películas, sino también el devenir social, político, cultural de la isla, que está contenido, ¿no? en las visiones de estos cineastas.
José Luis, además de independiente, digamos que otros criterios para la selección o para la curaduría de esta muestra fueron la irreverencia y la incomodidad.
Sí, por supuesto. Yo creo que en el caso de Cuba, lo independiente, por ejemplo, el cine independiente en otras partes del mundo significa básicamente que son productoras o compañías que no son las grandes productoras tradicionales de cine. No es la Paramount, no es la Metro-Goldwyn-Mayer. En el caso cubano, lo independiente siempre implica irreverencia e incomodidad, porque estamos hablando de un gobierno totalitario que controla o intenta controlar todas las áreas de la vida. Y cualquier gesto artístico, cinematográfico, independiente, fuera de esa estructura, fuera de ese control, siempre va a ser incómodo para el gobierno, incluso aunque sean películas aparentemente menos políticas que otras. siempre van a ser incómodos, siempre van a ser irreverentes porque van a escapar de su control, de su escrutinio. Y además, yo creo que las películas que hemos seleccionado está eso, ¿no? Hay películas que abordan, son películas que yo creo como un todo abordan el fracaso, ¿no? Del proyecto social cubano, que desmontan muchas de las verdades supuestas establecidas en el imaginario internacional, sobre todo de la izquierda, respecto a la revolución cubana, que vienen realmente a sumergirse en la distopía en que se ha convertido la Cuba contemporánea, una vez de que todos esos proyectos de justicia social y del hombre nuevo no se han concretado y de Cuba sea el país con el capitalismo de Estado que es, pero se siga vendiendo como un país socialista, de igualdad social, sin serlo. Entonces yo creo que estas películas de diferentes aristas van desmontando, ¿no?, esta visión utópica sobre Cuba. Entonces sí, la reverencia y la incomodidad son ingredientes fundamentales de este cine.
Sí, José Luis, una película que en su momento, estoy hablándote de hace 30 años, tú no habías nacido, obviamente, porque recién cumpliste 29 ayer, pero en su momento fue irreverente e incómoda, fue Fresa y Chocolate, que se produjo en 1993 y bueno, luego se estrenó un año después. Y en su momento, la BBC comentó que el cine cubano iba a tener un antes y un después de Fresa y Chocolate. ¿Consideras que es así?
Bueno, a un nivel de exposición industrial, a un nivel de visibilidad en el panorama cinematográfico internacional, sobre todo más comercial, de alguna forma sí lo ha sido, ¿no? O sea, fue la película que estuvo nominada a los Oscars, que tuvo una distribución de alguna forma masiva, ¿no?, en el mercado cinematográfico internacional. Fue una película muy exitosa y yo creo que se quedó muy marcada en el imaginario internacional respecto al cine cubano. Casi siempre que muchas veces he hablado con personas, con cinéfilos, cineastas, en mis viajes, y la última película cubana que recuerdan es Fresa y Chocolate. En ese sentido, creo que sí, marcó un antes y un después en el imaginario colectivo, pero creo que, por otro lado, en el imaginario creativo, es engañoso pensar, ¿no?, que el cine cubano llegó hasta Fresa y Chocolate, porque yo creo que luego de esa película, después de esa película, ha habido una gran explosión creativa de nuevas voces, de nuevas maneras de ver el país, como estaba diciendo. Y lamentablemente lo que pasa con Fresa y Chocolate es que es una película producida de todas formas, por muy incómoda o diferente que fuera en su momento, por la estructura oficial del cine en Cuba, y eso también benefició la película y su recorrido posterior, más allá de la importancia artística que tiene. Entonces, yo siempre pienso que era una película distinta dentro de esa estructura, como que de alguna forma venía a saldar ciertas deudas del cine cubano con temáticas como esta: la diferencia, la diversidad sexual, la represión a homosexuales que ocurrió en Cuba todo el tiempo, la homofobia, pero a la vez también venía a ser una, creo yo, una herramienta del Estado para un poco limpiar su conciencia y blanquear su historia también respecto a estas temáticas tan álgidas. Entonces, y también una respuesta a una película de la década anterior, Conducta Impropia, un documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que se vio también en todo el mundo y que venía a cuestionar de una manera mucho más incómoda y mucho más irreverente que Fresa y Chocolate la represión a intelectuales, a homosexuales, a disidentes políticos, a la diferencia en un sentido amplio de la palabra dentro de la historia reciente cubana. Entonces, yo creo que nada, que le exhortaría, ¿no?, a los espectadores que no se quedaran varados en Fresa y Chocolate y que descubran la riqueza y la diversidad del cine cubano anterior a Fresa y Chocolate y posterior a Fresa y Chocolate, y que ese no sea el único referente que tengan sobre la realidad cubana y sobre el cine de la isla.
José Luis, compartiste en tu cuenta de Instagram un texto del que formaste, de cuyo proyecto formaste parte, al que te invitaron Eneas Bernal y Cristín Guzmán, proyecto Otro País, ese espacio en medio. Y el texto es las cosas, o sea, pertenece a la sección, las cosas que trajeron, y son aquellas pertenencias que aún se conservan. Habla de Plata Quemada, de Ricardo Piglia.
Sí.
Háblanos un poco de este texto, que es breve, pero es muy interesante, ¿no? Estos objetos que aún se conservan cuando emigras.
Bueno, este fue un proyecto muy hermoso al que me invitaron. Conocí a Eneas Bernal, curador del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, aquí en España, del MUSAC. Lo conocí en Documenta en Kassel, Alemania, el año pasado. Yo estuve en el verano participando del proyecto Instar de Tania Bruguera, la artista cubana, que estaba invitado a la Documenta 15. Son 100 días ahí en Kassel, un evento de arte contemporáneo muy relevante, y yo estuve curando una retrospectiva de cine cubano independiente, alternativo, desde los años 60 hasta hoy, una retrospectiva enorme de 170 películas de muy diversos autores y géneros y temáticas, y ahí conocí a Eneas, y nos quedamos en contacto, y luego me invita, ¿no?, a participar en este proyecto, que es parte de una exposición de dos artistas que trabajan el tema del exilio, de la migración. Y me invitaron a participar con un texto muy breve en este libro que complementa la exposición. Y como tú decías, que tiene que ver con objetos que diferentes migrantes hayan traído hayan conservado y traído consigo de sus países de origen. Y cuando me pidieron eso, pues yo, que soy una persona que no suele tampoco viajar con tantos objetos, con tanta memorabilia, que le tengo un poco de aversión a irme cargado de cosas todo el tiempo, como que prefiero estar ligero en este tipo de viajes y de movimientos, pues pensé en qué me había traído que fuera importante, y pensé en los libros que traje, que fue algo que sí traje algunos libros conmigo que quería conservar, y uno de estos libros era Plata Quemada, de Ricardo Piglia, y no solamente porque Piglia es un autor que me encanta, uno de mis escritores favoritos, no solamente de América Latina, sino en general. Sino porque este ejemplar específico de Plata Quemada estaba autografiado, dedicado por Piglia a la poeta, escritora cubana Reina María Rodríguez, una escritora cubana que también me fascina, su literatura, su poesía sobre todo. Y nada, siempre desde que compré ese libro y vi que tenía la dedicatoria, pues me pareció que tenía un tesoro, ¿no? Y me parecía muy misterioso, muy estimulante. Bueno, podría hacerlo, me encantaría. Llevo años deseando viajar a Argentina, me siento muy deudor de la cultura argentina. Muchos de mis escritores favoritos son argentinos, y igual muy cercano, soy muy cercano de la música argentina, de la cultura general de allá, y también del cine que han hecho. Y entonces me encantaría viajar, y si alguno de mis proyectos me lleva a Argentina, y más a trabajar, a filmar allá, pues sería maravilloso. Así que espero que sea una señal, como tú dices.
A ver, ya nos diste un libro de Argentina. Ahora, ¿podrías compartirnos uno de esos temas o músicos o bandas predilectas de Argentina y películas?
Sí, claro. Bueno, en cuanto a la música, me gusta mucho el rock argentino, y uno de mis músicos favoritos del mundo es Charly García. Soy muy fanático de la música de Charly García y de otros músicos argentinos como Spinetta, como Fito Páez, que lo he visto en vivo en Cuba en más de una ocasión. Pero bueno, Charly para mí es como una cúspide dentro de ese movimiento de rock argentino. Y en cuanto al cine argentino, soy muy, creo que me gusta mucho, y siento influencia de ellos en lo que quiero hacer en el futuro, de cineastas del nuevo cine argentino, como Lucrecia Martel, como Mariano Ginás, como Matías Piñeiro. Son referentes más contemporáneos del cine argentino, pero que siento muy cercanos a mis proyectos. Y bueno, películas como La Flor, como Sama, como Isabela, para mencionar una película de cada uno de estos cineastas que dije, pues son de mis películas favoritas de los últimos 10 años de cine.
Mira, te voy a contar algo que me ocurrió el otro día con Charlie. La verdad, me da un poquito de vergüenza, pero lo voy a contar. Estaba parada en una esquina en un barrio de acá, de capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se llama Núñez. Yo estaba esperando para cruzar la calle y veo que viene un señor, me llama la atención, sombrerito que tenía puesto y una camisa muy tropical, ¿sabes? Muy colorida, muy caribeña. Y veo que viene caminando, caminando. Yo digo, es, no es. Pero tú sabes que Charlie, ese bigote de Charlie es único.
Claro.
Y yo no tenía celular, se me había apagado el celular, se me había quedado sin batería. Y pasó, y yo lo que hice fue seguirlo con la mirada. Digo, no puede ser. Charlie García pasó a mi lado y me quedé paralizada, ¿sabes? No le pedí autógrafo, no le tomé fotografía. De verdad que me quedé así en shock. Pero
Yo
bueno,
creo que
lo vi.
me hubiera pasado lo mismo y ojalá me hubiera pasado a mí también eso de Charlie. Pasó aquí en Madrid con Almodóvar, que igual me lo crucé en la calle y me quedé también paralizado. Yo creo que son como decían, que si no habías visto a Woody Allen en Manhattan, no habías vivido en Manhattan, si no has visto a Almodóvar en Madrid o a Charly García en Buenos
Exactamente.
Aires, es como si no hubieras estado nunca en la ciudad, ¿no?
O sea que puedo decir que ya soy completamente residente de la Argentina
Yo creo que sí.
y tú de España. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Aparicio Ferrera, por acompañarnos. Por favor, compártenos tus contactos y también los de Cubic TV para que sigan esta muestra de cine independiente cubano.
No, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Y bueno, mis contactos me pueden encontrar en Instagram, José Luis Aparicio Ferrera. Y bueno, por favor, vean que está disponible hasta el 6 de abril esta muestra de cine cubano independiente en Cubit TV. Y bueno, sigan también la página de la plataforma y de la Fundación Cadal, que nos ha colaborado un montón para que sea posible esta propuesta.
José Luis, te dedicamos el tema que vamos a escuchar a continuación, que no es de Charlie, pero estoy segura de que te gustan los fabulosos Cadillacs. Y vamos
Sí,
a
claro.
escuchar Vasos Vacíos de los fabulosos Cadillacs con Celia Cruz.
Muchísimas gracias, qué lindo.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras.
Caribe Sur y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter por FM 97.9 y en la web somos www.radiocultura.com.ar. Hablo para ustedes Alessandra Hernández y en el control Juan el Mago Ríos. Hasta el próximo domingo.
Que te vi salir y en 5 minutos.